está con nosotros y a su disposición, además, bueno, como nosotros, todos los días en directo, trabajando a su servicio, más que nunca los doctores, ¿eh? También, y sobre todo. Está con nosotros el doctor Jorge Máñez, neurólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, qué lujo. Y está con nosotros Jaime Alapont, dedicado al mundo sanitario. Yo creo que desde que nació, llevaba un chupete y ya desde que nací.
Estaba predestinado, ya lo llevaba en el ADN.
Muchísimas gracias a los dos. Un aplauso para nuestros invitados. Y una pregunta que ellos proponen y que estaba proponiendo al doctor y que a Jaime también le parece muy interesante y a todos nosotros, la vamos a poner encima de la mesa y la vamos a poner a su disposición. Enseguida todo el mundo efectivamente va a pensar en un sentido o en otro de lo que me estaba diciendo el doctor, que dice, ¿tienen ustedes la sensación de que estamos ahora más enfermos que nunca o por el contrario, no? Doctor, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está? Lanzamos la pregunta al público, que ya puede estar contestando, por cierto.
Buenas tardes, Marina. ¿Qué tal? Encantado de acompañaros.
¿Estamos con esa sensación de que estamos más enfermos o no, Jaime?
Bueno, es una pregunta recurrente que hacen en el CIS, ¿no? Cuando les preguntan a los españoles cuál es su estado de salud, ¿no? Y la gente normalmente dice que se encuentran bien, ¿eh? Pero lo que estábamos comentando antes de entrar en el estudio, es que sí, la gente en las encuestas dice que se encuentra bien, pero la saturación de la información que hay y tal, en las consultas y eso, la gente aparece diciendo, doctor, ¿no tendré yo esta enfermedad o aquella otro síntoma no significa tal? Es decir, por un lado, contestan que se encuentran mejor, efectivamente la población cada vez vive más años, pero cuando van a la consulta yo creo que la realidad es diferente, ¿no? Doctor Máñez, ¿cómo lo ves? ¿Por qué?
Sí, totalmente. De hecho, ayer venía pensando de qué íbamos a hablar hoy, que siempre es una incógnita y por eso vengo tan a gusto al programa. Y pensaba en plantearos este tema porque ha surgido en no menos de dos pacientes en consulta esta conversación, porque eran consultas sin ningún motivo concreto. En el fondo, digamos que el juicio clínico y la consulta, el diagnóstico básicamente era de hipocondría en los dos casos.
¿Ah?
Sí, es un diagnóstico siempre un poquito delicado, pero al final era miedo a la enfermedad. Y eso muchas veces, el primer varón de X años consulta por miedo a...
¡Qué
miedo,
curioso, eh!
Miedo a ictus, miedo a enfermedad de Alzheimer, etcétera. Y claro,
que me dicen que no de
golpes. estaba tecleando.
Estaba escenificando lo que dice, la verdad es que muy bien.
Claro, porque usted, o sea, la consulta
es el que
la
te
analiza así. O sea, ¿qué síntomas tenía? Pues ninguno, pero dice que tiene miedo a...
No, a ver, intento que no, ¿eh? Intento alejarme de este cliché de estar como de secretario mirando a la pantalla. Y casi intento, a veces, aunque los informes sean más sucintos o más concretos, pero dedicar el 80% de la consulta
en mirar al paciente, ¿no?
Al paciente
y hablando con él
de forma distendida y luego
acérquese al micrófono, que parece que hoy no le dejamos en paz.
No acabo de encontrar el lugar, ¿eh? Y luego dedicar el último minuto en cuatro o cinco frases, poner lo clave de lo que me ha contado, de lo que ha venido y de lo que necesitaba, porque si no al final tengo sensación de taquígrafo y no de médico. Y sí, no es raro ese tipo de consulta. Yo creo que es por un... no quiero hablar de exceso, porque al final si no hay... Parece que hay cierto paternalismo, que el paciente está mejor y ignorante y sin saber, y si no aquí el doctor Alapón me cruje. Pero no, para nada eso. Lo que pasa es que es verdad que hay veces que si oímos campanas y no sabemos por dónde, es casi peor que no oír nada, ¿no? Y las informaciones parciales nos da una sensación a veces de riesgo excesivo.
Lo que hemos hablado muchas veces, Jaime, el doctor Google. Y además que usted ha dado referencias mil veces de dónde se pueden informar y todo eso, y que no sea en cualquier foro de...
Sí, bueno, vamos a ver, lo que pasa es que la tecnología y las tecnologías de la información van a toda pastilla.
Y la curiosidad que va con nosotros, ¿no?
Sí, eso es imparable.
Sí, bueno, y luego existe lo que podríamos llamar la cibercondria del señor que está todo el día...
Me pasa esto, voy a buscarlo a ver si va a ser esto, a ver si me duele aquí, a ver si va a ser un infarto, a ver si va a ser algo grave lo que está diciendo el doctor.
Claro, vamos a ver... que hay información en exceso en Internet, que hay infosicación, que es la palabra que, con la que se define, sí, digamos, el exceso de información, pues posiblemente sí. Es decir, todo lo que está en Google, siempre lo hemos dicho, Google no filtra la información. ¿Dónde debemos de buscar la información? Pues bueno, pues en páginas oficiales, sociedades científicas, instituciones reconocidas. Yo creo que básicamente la teoría la conocemos todos los que manejamos Internet a diario, ¿no? Ahora ha salido un tercer elemento, que es la inteligencia artificial, donde cada vez más incluso las propias, digamos, entidades científicas, los médicos y tal, se están apoyando, porque es una herramienta brutal que puede ayudar mucho a lo que es el diagnóstico. Y todo eso se está co-creando ahora mismo. Es decir, todas estas herramientas pues son o bien generativas o bien deductivas. Tenemos que alimentarlas de buena información para que al final, cuando nosotros le demos una serie de instrucciones a estas herramientas de inteligencia artificial, pues nos hagan buenas respuestas a esas buenas preguntas que tenemos que hacer. Yo creo que lo repito cada vez que vengo aquí, a nuestros hijos casi tenemos que enseñarles más el que tienen que hacer buenas preguntas que el conocer todas las respuestas, ¿no? Pero para hacer buenas preguntas, obviamente hay que formarse, saber de qué estamos hablando, conocer la materia de la que vamos a preguntar, etcétera. Pero efectivamente, sí, la gente cada vez vamos a consultar más en Internet, pero habrá que empoderarse, habrá que formarse, habrá que dotarse de dónde, cómo, cuándo y dónde hay que buscar, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso está clarísimo, pero no iba tanto al hecho concreto de Google o de las herramientas de inteligencia artificial para el autodiagnóstico, como para en ese primer momento en el que el paciente con cosas que son benignas o síntomas del día a día, ya él se proyecta hacia una situación de enfermedad y luego ya busca cosas. ¿Y por qué igual se proyecta prematuramente a una situación de enfermedad? Pues quizás porque hay mucho más foco informativo, y ya no hoy en Google o en prensa normal, radio, televisión, internet, hay muchísima prensa online, cualquiera monta un periódico online, ¿no?
Sí.
Y venden más las noticias de enfermedad que las noticias de salud, porque siempre vende más una noticia mala que una buena, excepto en el deporte. Decía Alfredo Relaño, que es como el referente del periodismo deportivo patrio de los últimos 30 años,
sí,
que si pierde el Madrid vende menos periódicos. Pero en lo demás,
sí,
casi que vende más casi siempre una noticia han aumentado los casos de Alzheimer en no sé cuánto, y la gente tiquití y clic.
Claro.
Pero decir, no, la esperanza de vida en España es mejor que nunca.
Ya no aprieta. No me interesa.
La morbimortalidad infantil en el primer mundo está por límites. ¿Qué vende ahora? Un clic. Pues no, hay un caso de difteria porque se han dejado de vacunar.
Un
no
virus
sé qué
en Andalucía.
Bueno, pero un doctor se dejó una gasa dentro del paciente. Todos, clic.
Eso es lo que llamamos la economía de la atención, ¿no? O sea, José María García, por el símil, el periodístico, lo tenía muy claro.
Muy decir, bueno, estuvo aquí en el programa, muy bueno. Anda que no le habló claro a los inversores, claro, de la radio donde
José María García,
entonces,
si se ponía a hablar bien
de
los clubes deportivos, de las instituciones, de los dirigentes, tendría una audiencia cero. Sin embargo, se dedicaba a poner, a criticar, a sacar los trapos sucios del deporte, etcétera, y la audiencia se disparaba. Yo creo que con el mundo de la salud pasa tres cuartos de lo mismo. Es hablar, pues sí, genera mucho más clickbait, mucho más retorno a la página, hablar de que se han disparado los casos de cáncer de tal, o se ha disparado el caso de las infecciones de tal, que hablar en positivo.
Y la mayoría silenciosa que está en su casa cumpliendo años, sana, corriendo maratones y bien cognitivamente y a nivel a cualquier en cualquier indicador de salud que podamos imaginar, esa no sale.
Completamente de acuerdo.
Pero le voy a decir una cosa al doctor que está pensando mucha gente, y es ¿nos da la sensación o es verdad que, por ejemplo, hay más casos de enfermedades como graves, de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, entre gente joven? Y cuando digo joven digo rondando los 40 años. Yo tengo amigos o tengo familiares que con esa edad pues parece que no han padecido cáncer. No sé si antes no se hablaba o
antes
ahora
no se diagnosticaba, ¿no? O sea,
es no que lo sé, no lo sé, pero ahora tenemos esa sensación porque pasa a nuestro alrededor.
Bueno, pues tenemos más medios, el doctor conoce más los medios que tienen.
Yo no soy oncólogo y no tengo la estadística concreta de incidencia de cáncer de mama, pero sin duda los programas de screening tienen que ver. Y al final es una cuestión estadística. Si tú antes no te hacías una colonoscopia y ahora cada
a partir de los 50 años, claro,
en la pública y en la privada te lo puedes hacer antes, te haces una colonoscopia, te sacan un pólipo, resulta que el pólipo, la anatomía patológica es maligna y eso va a una estadística como un caso de cáncer de colon, in situ, lo que tú quieras, pero es un clic en cáncer de colon, claro, eso va a disparar determinadas estadísticas, pero la realidad...
¿La realidad es que hay más enfermedades graves ahora, sí o no?
No diría, yo no lo diría.
La realidad
así.
Es que no.
La realidad es que vivimos más años y con mejor calidad de vida que nunca. Al menos en España, Francia, Inglaterra, en el primer mundo.
Por ejemplo, claro. Infartos cerebrales.
Claro, casos de ictus.
Sí. Mm. ¿Ahora no hay más que antes?
Ahora hay más que antes. Ahora no hay más ictus graves que generen discapacidad permanente que antes, porque desde el. Por ejemplo, hace solo 30 años que se generalizaron y se empezaron a montar unidades de ictus porque se empezó a trabajar el código ictus, a poner primero el tratamiento intravenoso, luego el cateterismo. Antes tú tenías un ictus, te aparcaban en urgencias, luego te aparcaban en una plaza de medicina interna porque muchos hospitales ni siquiera tenían servicio de neurología y el tratamiento era el nihilismo. Y el ictus era, pues, Anthony Hopkins en Leyendas de Pasión, una pizarrita y el gallato.
Pero, Jorge, esto pasa un poco como con las enfermedades raras. Parece que en los últimos años se hayan disparado las enfermedades raras y lo que pasa es que tienen más visibilidad, afortunadamente, y cada vez pues hay más asociaciones y más entidades que están peleando porque haya más investigación en el tema de las enfermedades raras. No es que haya más enfermedades raras ahora, sino que ahora tienen, afortunadamente, más visibilidad...
Por ejemplo, más gente joven, insisto, cuando digo joven, entre 40 y 50 años, que podamos tener amigos a los que les da un infarto. Ahora hay más gente entre 40 y 50 años que les da, o sea, dan más infartos, por ejemplo. Me refiero a eso, porque eso sí que es lo que vivimos y lo que tenemos alrededor.
A priori, insisto, no tengo la estadística, pero no veo ningún motivo por el que tuviera que ser así. ¿Por qué? Se fuma menos que nunca. Se hace más deporte que nunca en la población joven, con lo cual hay mejores tratamientos para la diabetes, incluso en diabéticos tipo 1 de inicio adolescente, que nunca. ¿Por qué tendrían que haber más infartos una persona de 40 años si el paciente medio promedio de 40 años hace más deporte, come mejor, fuma menos? Beber, ahí está la cosa.
Bueno, ya me dirá usted quiénes son sus amigos, porque los nuestros, desde luego, no hacen eso que usted está diciendo.
Porque muchas veces hablamos del sobrepeso, de la hipertensión.
Vamos a ver.
No sé si en ese sentido.
Tenemos la sensación, o sea, las personas de una generación de que los amigos que tenemos alrededor que tienen esa edad, pues por ejemplo les da un infarto y nos parece descabellado. También puede ser que
es una impresión subjetiva.
Ahí está el debate.
No, subjetiva, ¿no? Casos que.
Por eso estamos hablando de esto.
Claro, yo por eso le estoy diciendo
la
eso.
La sensación de que hay más gente enferma. Pero no es la realidad y los indicadores objetivos no marcan eso. También siempre hay un sesgo de que el caso enfermo te llama mucho la atención y te quedas mucho con ello y no ves los otros 49 amigos que están bien. Yeah. Pero, pues eso, no se sostiene. La sensación de exceso de enfermedad no se sostiene hoy en día.
Con el tráfico pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, cada vez hay más coches, pero no, ello no significa que tengan que haber más accidentes. De hecho, ahora es lo contrario.
Hay menos que nunca.
Ahora hay menos que, el otro día lo estábamos comentando, que hay más accidentes ahora con patinetes y bicicletas exponencialmente con el número de coches que hay circulando, ¿no? Entonces, una cosa es la impresión que nos pueda dar a nosotros, que pueden haber muchos accidentes de tráfico, porque el recuerdo inmediato que tenemos es que acabamos de pasar por una carretera donde ha habido un accidente, pero estadísticamente son muchos menos los accidentes que se producen ahora que los años 80, pero de aquí al cielo. Uh-huh.
¿Y por qué tenemos esa sensación? Eso que yo le estoy diciendo, por ejemplo, porque conoces a un amigo que...
Todo tenemos eso. Más medios de comunicación, tenemos redes sociales, tenemos prensa online, estamos no saturados de información, pero...
Entonces no digamos medios de comunicación, por favor, que cada vez son menos y los que hay son maltratados. ¿No? Los medios de comunicación serios.
Perdóneme,
he aprovechado para decir eso. Porque usted ha dicho más redes sociales, no es que... dígalo, o sea, es porque hoy publica cualquiera y publica cualquier tontería cualquiera.
Porque además hay una hay una preocupación por la salud que no existía hace 30, 40, 50 años, que ibas al médico, vamos, si te obligaba la Guardia Civil, pero si no, ibas lo justo. Y hoy en día no, se consume salud, se consumen médicos, se consumen pruebas complementarias, y eso también puede llevar a más diagnóstico y a esa sensación de que hay más diagnósticos y más enfermedades. Pero desde luego la gente de las enfermedades se diagnostica antes y con casos más leves que antes, que cuando llegaba uno con un infarto tenía ya todas las coronarias para operar.
Además, y además aquí que hemos sido siempre un programa donde ha venido gente de primaria, siempre hemos defendido la prevención, el diagnóstico precoz, porque justamente eso es lo que va a facilitar el atajar, el poner un tratamiento adecuado a tiempo y prolongar la vida de cualquier paciente en muchísimas patologías. Por tanto, en los últimos años, afortunadamente, lo que es la prevención y el diagnóstico precoz se está potenciando, y todo eso está poniendo freno a una mortalidad, digamos, precoz. Yo así lo interpreto.
Vamos. O sea, que aunque la sensación, nos quedamos más tranquilos. Aunque la sensación es lo que yo le he dicho, que tenemos amigos jóvenes que pues tienen un infarto, tienen un... pues nada, es la sensación. O sea, no estamos más enfermos ni tenemos, ¿no?
No. Las cifras objetivas de salud no se sostienen con eso. Y de hecho pasa mucho, un paciente que consulta y preguntas por antecedentes familiares y dices, no, mi padre murió, bueno, ya le faltaba la memoria, tal, y indagas y haces un diagnóstico casi retrospectivo en el tiempo y dices, bueno, el padre o madre de este paciente, con lo que me está contando, tiene una enfermedad de Alzheimer como un piano y se murió sano, sin diagnosticar. ¿Por qué? Porque era la edad, porque lo que fuera, o porque lo llaman en la familia o lo etiquetaron de demencia senil, tema que creo que ya hemos tratado en nuestros programas, que no se ajusta a un concepto médico. Y claro, hoy no se te pasa nada, prácticamente. Nadie queda sin su diagnóstico y sin rellenar su casilla estadística.
Pues muchísimas gracias. ¿Quiere añadir algo más? Estamos ya fuera de tiempo.
Simplemente que si es verdad, ese perfil que ha dicho al principio de gente hipocondríaca, que se preocupa, eso sí que está habiendo más, que tampoco sé si es un grave problema, pero...
O gente que dice, ya que tengo el seguro de salud, pues voy y lo utilizo.
Es que ha dicho, consume el médico.
Ya que lo pago, claro, voy y lo utilizo. Claro, míreme usted esto.
Bueno, estoy preocupado por esto. Me duele aquí.
Claro. El seguro de salud probablemente es casi que el único seguro que se contrata con la intención de usarlo. O sea, el seguro de viajes lo usas verdad, por si acaso. El seguro de decesos, que te voy a contar. El seguro del hogar, mejor si no se te rompe nunca nada.
Porque encima no te atienden.
El seguro de salud, en general, es un seguro de consumo.
Sí.
Y en ese sentido, sí, claro, yo no, por supuesto, y que no dejen de venir a consulta y al Hospital Vital Valencia en octubre, por supuesto.
Eso digo yo, pero, que es el mejor, es donde voy yo.
Pero sí, es cierto que el paciente, a ver, personalidades con rasgos de hipocondría ha habido siempre, igual que toda la vida, ha habido personas con tendencia a la somatización involuntaria, antes lo Charcot lo llamaba histeria y hoy en día se habla de trastornos funcionales. Pero es cierto que ahora están mucho más expuestos, porque claro, al hipocondriaco ahora la sobreexposición de la enfermedad en las redes sociales para él es veneno, claro.
Jaime, una conclusión de hoy, por favor.
Pues no sé, yo creo que deberíamos de seguir apostando por lo que es la prevención, por los hábitos saludables, por la detección precoz, para que esos seguros de consumo que has comentado pues se conviertan simplemente en seguros de accidente, ¿no? Como lo de los coches, que cuando tengamos que necesitarlos, pues hagamos uso de ellos.
Muchas gracias. Doctor, por favor, una conclusión de hoy.
Estamos sanos, pero estamos sanos porque... Porque vamos al médico cuando toca. No dejemos de ir al médico cuando nos notemos cosas para tener mejor información, para tener mejor diagnóstico si precisa o simplemente para quedarnos tranquilos, pero no autodiagnosticarnos y a veces padecer en casa con una sensación de enfermedad que no se ajusta. Y yo veo un montón de pacientes de consulta única. Oye, mira, no, estás bien, esto es lo que toca, ya está, ya vendrás si quieres. No te secuestro y te hago venir luego cada 3 meses porque sí. Pero muchas veces ese paciente en casa está peor con la película que se monta él de lo terrible que puede tener o lo que le puede pasar. Pero sí, la prevención es fundamental, como ha comentado mi compañero.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Mañez, neurólogo del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Jaime Lapont, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. A vosotros. No se vayan todavía, aún hay más.